Que nos faltaba era el del Club Atlético Peñarol. Hablamos de Edgardo Cogan, quien ya está en línea para charlar junto a nosotros. Edgardo, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo andás?
¿Cómo andás, Alén? ¿Todo bien? El saludo para vos y para los bienes.
Bueno, muchísimas gracias por estar antes que nada. Contanos un poco cómo está Peñarol, cómo han sido estos últimos aprontes, los amistosos que pudieron disputar, sobre todo en la semana pasada.
Sí, bueno, obviamente seguimos terminando de aprontar el equipo, ¿no? Para nosotros cada entrenamiento cuenta mucho, sobre todo por ser un equipo nuevo, no de haber tenido mucho tiempo de acomodar las piezas colectivamente, jugando sobre todo, conspira de alguna manera para enfrentar ya de arranque un torneo tan explosivo como este. Entonces cada entrenamiento tiene un ingrediente especial, y de alguna manera estamos tratando de aprovecharlos al máximo.
Bien. Contame un poco de los extranjeros, cómo se han insertado Huertas, Araujo, Famous, qué le pueden dar al equipo también.
Bueno, David fue el que se adaptó más rápido porque él venía jugando en México. Uh-huh. Si bien tuvo COVID y tuvo un parate, y bueno, después cuando pudo ingresar al país, ya rápidamente se puso en funcionamiento. Por ahí, por su manera de jugar, además, le costó menos encajar en ritmo, ¿no? De competencia. Y a Yavid y a Jonathan, por ahí les costó un poquito más, primero por las características físicas de los dos, por los lugares en la cancha de que juegan, y porque además hace un año que no, por el tema de la pandemia, prácticamente no jugaban. Entonces, bueno, nada, llevan 3 juegos de entrenamiento, esa es la realidad, en un año, y bueno, y con eso vamos a tener que conciliar y convivir, porque es parte de lo que le va a pasar a la gran mayoría de ese equipo, me parece, en este arranque, que la falta de rodaje de uno de los jugadores.
Bien. ¿Cómo está Panchi Barrera, Edgardo? Para mí, en este equipo que vos tenés en Peñarol, Panchi sin duda que va a ser el termómetro. Si Panchi anda bien, si está en un nivel acorde a sus posibilidades, van a tener posibilidades, creo yo, de hacer grandes cosas. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo está?
Yo lo veo muy bien a Panchi. La verdad que lo veo muy metido, muy bien, muy metido en la fisonomía del equipo, y además muy identificado con lo que queremos. Sin duda, él es un jugador que marca la tendencia de cómo vamos a jugar, ¿no? Esa es la realidad, por su talento, por su nivel de juego, por su ritmo. Además está en una condición física óptima. Así que, nada, Panchi está muy bien. Está muy bien. Esperemos que obviamente despliegue al máximo su potencial, que sabemos que es muchísimo.
Bien. Del resto de los jugadores nacionales, de alguna ficha sub-23 también que parece que le va a aportar mucho al equipo, ¿qué tenés para decir? ¿Cómo están conjuntándose?
Están bien, individualmente estamos bien. La realidad es que...
¿Falta colectivamente un poco más?
Claro, estamos bien, individualmente estamos bien, porque obviamente la verdad que todos los jugadores están llegando bien, están llegando para repartir minutos bien y en buena condición. A ver, tal vez vayamos y hicimos un ballet en la cancha, no sería lo natural con tan poco rodaje colectivo, pero creo que nada, no tenemos excusa como todos los demás equipos, tenemos que salir al ruedo, ganar, y bueno, en esa instancia es que estamos trabajando, así que no, estamos conformes con la verdad, con la entrega de todo, ¿no? De todos los jugadores a la hora de apoyar la idea de lo que estamos planteando.
¿Cómo te cayó el hecho de jugar un clásico en la primera fecha? Quizás el partido más esperado para toda la gente de Peñarol, que se dé de arranque.
Bueno, son cosas que uno no elige. El sorteo marcó que fuese la primera fecha con Nacional.
¿Lo hubieras elegido en otro lugar?
No, yo no soy de elegir fixture. Vos ganás, el fixture se transforma en buenísimo, vos perdés, el fixture se transforma en malo. Esto siempre es así, ya a esta altura, en algún momento tal vez uno se fijaba más en qué es la característica del fixture, en la calidad de los fixtures, y después te terminás dando cuenta que el fixture es bueno o malo de acuerdo a los resultados que vos vayas cosechando y en el crecimiento que vos vayas teniendo como equipo. Así que, nada, Nacional es un gran equipo, como hay otros, creo que prácticamente no hay equipo débil en esta liga, no hay, y más, mucho más cuando el torneo te permite saber que vas a jugar playoff de cualquier manera, porque octavos de final están todos asegurados. Entonces es muy relativo el con quién te iba a tocar en la primera fecha en decir es bueno o malo. Tiene este morbo, me parece, el tema del clásico que justo se dio en la primera fecha y no más que eso, pero sí olvido un punto, tal vez como hincha, como parcial, uno le dé una trascendencia superior a la que realmente lo tiene, pero si logramos ese punto y después nos seguimos sumando, de poco vale. Así que jugamos con Nacional, intentaremos ganar y vamos a ganar con Nacional, o trataremos de ganar con Nacional y después pensaremos en el que viene. Bien. Es lo que tocó.
Recién marcabas algo que me parece que es sumamente real, que no hay equipos débiles en esta liga. Cuando uno pensaba quizás que al no haber descenso, hacer una liga, si se quiere, de transición, varios equipos iban a hacer la plancha. Por el contrario, fueron muchos los equipos que apostaron a más, que aún teniendo en cuenta el hecho del atraso en el comienzo del campeonato, buscaron buenos extranjeros, se armaron con buenas fichas nacionales. Eso también enaltece un poco el producto que se va a comenzar a brindar a partir de la jornada de hoy.
Yo creo que sí. Yo creo que todos los equipos han apostado para buenos equipos, para buenos extranjeros. Los nombres que están de fichas nacionales seguramente son los mejores que podrían tener cada equipo, y me parece que va a ser un torneo muy parejo, pero muy parejo, donde se van a ganar y se van a perder, y no me da la sensación que los cuatro que vayan a quedar colgados arriba lo hagan con ni con invito ni con pocos partidos perdidos, sino todo lo contrario. Me parece que va a ser en esos 11 partidos muy, muy parejo.
Bien. Edgardo, tenés en la primera fecha el clásico con Nacional, posteriormente jugás con Urunday Universitario, después con Capitol y después con Trujillo. Me decías que no sos de elegir fixtures, pero dentro de todo y sacando el primer partido con las connotaciones especiales que siempre tiene un choque de estas características, después como que el calendario fue un poco benévolo para con ustedes, ¿no?
No sé, a ver, te vuelvo a repetir, estamos jugando en las primeras cuatro fechas con tres de los semifinalistas del día uruguaya pasada.
Sí, es verdad. Algunos de ellos un poco disminuidos, ¿no? ¿Quién? Porque para mí Trujillo disminuye su potencial, Nacional es una incógnita.
Trujillo disminuye, Nacional tiene cuatro extranjeros.
Sí, pero pueden jugar tres.
No, está bien, pero eso tiene cuatro extranjeros. Todo. No, pero tiene
pero Edgardo, tiene cuatro porque tiene uno que está lesionado y que no se sabe si va a jugar.
¿Vos estás seguro?
¿Cómo?
¿Vos estás seguro que no juega?
No, yo dije no se sabe si va a jugar. El otro día, el viernes, charlando con Leo Silverstein, Leo nos decía que no descartaba ni mucho menos a Morrison.
Por eso, sí, por eso mismo. Yo no lo escuché, la verdad no lo escuché, pero me supongo que van a estar los tres mejores. Dentro de las posibilidades que le va a poder elegir. Ahora, tiene para elegir los tres mejores entre los cuatro. Y eso es una realidad. O sea, que Nacional no es que no se potenció de la liga pasada. Me parece que sí se potenció. A mi criterio, obviamente. A mí me parece que Trujillo tampoco es que dejó de potenciarse. Me parece que hay otros equipos que entraban a jugar ahora en esta instancia y por ahí visualmente disminuyen lo que pueda llegar a ser el potencial de Trujillo. Es un muy buen equipo, Trujillo, con una dinámica colectiva muy aceitada, descansaron 5 días y siguen jugando.
Sí, eso es verdad.
Equipo que nos tenemos que amar. Digo, a ver, te vuelvo a decir, acá no se trata de decir nada, porque la realidad es que acá no hay que abrir ningún paraguas, acá lo que hay que hacer es jugar cada partido, pero no me parece que sea, además, Urunday se potenció o no se potenció, de acuerdo como a tu criterio, cómo terminó.
Urunday sí. Urunday sí, bueno, porque crece, sí, bueno, crecen extranjeros, crecen jugadores nacionales. Bueno, pero para mí, Trujillo
no hay que, a ver,
Trujillo baja, no, Trujillo baja su potencial. Hay que ver si esa fisonomía de equipo, si esa estabilidad y si esa identidad de juego que logró darle Germán Fernández puede ser lo que le haga dar al equipo un paso adelante, pero en nombres, por lo menos para mí, Trubil baja.
No, pero ver,
y sobre todo cuando no tenga Mariani en cancha, que todavía le queda un tramo de recuperación. Y Nacional, como te dije anteriormente, Nacional para mí es una incertidumbre. Nacional terminó de recibir a los extranjeros, sobre todo a Collier y a Núñez la semana pasada. Van a llegar con pocos entrenamientos. O sea, pensando en lo que es tu partido en sí, yo creo que vos, con tu equipo, con el equipo que vas a jugar ahora, tenés más tiempo de trabajo que Nacional.
Por eso te estoy diciendo que para todos es una incertidumbre. El arranque de liga es para todos una incertidumbre. Claro, todo esto nace por el fixture, ¿no? El fixture es bueno o es malo. El fixture es bueno o malo de acuerdo a cómo te encuentres a vos colectivamente. Lo que tiene este torneo, es lo que yo te decía, que tenés, más allá del morbo del clásico, porque esa es la realidad, que tenés octavo de final asegurado. Obviamente es mejor si te podés asegurar en cuarto y meterte los cuatro primeros, está claro. Ahora, los 12 equipos van a pelear playoff. Entonces me parece que la verdad va a estar ahí. Y para la verdad todavía falta un mes y medio, dos meses. Entonces, bueno, sí, tenemos que tratar de ganar, por supuesto. Queremos ganar, por supuesto. Pero todos tenemos que tratar de mejorar nosotros, por lo menos como Peñarol, ¿no? Colectivamente, tratar de hacerlo, elevar el tono del equipo, porque necesitamos elevar el tono del equipo, sea cual sea el tono que nos encontremos ahora. Uh-huh. Eso es la realidad.
Bien. Edgardo, ¿cuánto te cambia el hecho de salir a jugar el primer partido en un escenario que no es el de la competencia, el hecho de tener que ir a Florida? ¿Qué arreglo hay para que puedan entrenar antes? ¿Van a ir y jugar simplemente?
Sí, vamos el jueves a Florida, nos quedamos entrenando acá, uh-huh. Optamos por esa situación.
O sea que van y juegan o van a tener una sesión de tiro anterior, no, por lo menos en Florida.
La idea es en la mañana, mañana tener una sesión de tiro y quedarnos ahí descansando, pero no mucho más que eso, y no me cambia circunstancialmente. La realidad, te vuelvo a repetir, menos en este momento del torneo, el hecho de dónde nos toque jugar. Nosotros tenemos que jugar donde nos deciden jugar.
Bien.
Estaba dado para disfrazarse en el Palacio, después, no sé qué motivo, se cambió. Nada, nosotros nos concentramos en lo que tenemos que hacer dentro de la cancha. Así que, la verdad es que agarraremos el termo, el mate, el tapabocas y avanzaremos con la Florida.
Bien. Edgardo, ¿cuánto pesa el hecho de ya de arranque tener el mote de candidato? Porque por cómo se armó, por los jugadores que trajo, por el hecho de poseer uno de los extranjeros de mayor jerarquía, como lo es el puertorriqueño Huertas, Peñarol adquiere ese mote de candidato. ¿Cómo lo hablan entre ustedes? ¿Cómo lo evalúan? ¿Es lindo sentir esa presión también?
Tampoco hemos hablado, sinceramente, digo, a ver, tal vez mucha gente que está por fuera del ambiente piensa que las cosas se ven de determinada manera. Nosotros no lo vemos, ¿sí? Nosotros estamos súper concentrados ahora en el juego del jueves, estamos concentrados en poner el equipo y no se habla de quién es candidato, de quién no es candidato, y yo creo que el único candidato es el campeón.
O sea, para vos el único candidato es Aguada.
Y bueno, los antecedentes de quién es bicampeón.
Sí, sí, está bien. Y conserva el plantel y le suma una ficha más.
Y eso es decir, mantiene el plantel y lo potencia. Bueno, sí, es la realidad. Uno tiene que respetar al bicampeón. El campeón, en este caso, es el bicampeón.
Mirá, yo te voy a decir lo que...
Hay quiere destronarlo, ¿no? Hay equipos
que exacto. Yo te voy a decir lo que yo pienso. ¿No? Para mí, Aguada vuelve a ser el gran candidato. Y hay 2 y hasta 3 equipos que le pueden pelear palmo a palmo el título de campeón, que son Peñarol, Uruguay, Nacional. Me parece que por ahí va un poco la cosa, siempre y cuando no haya alguna sorpresa, no haya algún equipo que pueda tener una buena fase regular, que ahí entrevere sí, claro. Los cruces, o sea, va...
Ah, está perfecto. Vos sabés cómo soy yo, en ese sentido... Soy malo en las apuestas.
Sí.
A previa del torneo. Y al principio del año pasado, no escuché a nadie, pero absolutamente a nadie,
sí.
A nadie decir que Trubil iba a ser el finalista. No escuché a nadie, pero a nadie decir que Olimpia iba a ser el uno de la fase regular. A nadie. A nadie. Y que Rondá iba a terminar entre los 3-4 primeros. A nadie. Y que Nadia Malvinas era eliminado por Rondá.
Yo tampoco.
A nadie. Y bueno, lo mismo que no dijeron eso, estas son los que están hoy diciendo esto. Entonces, la verdad, lo tomo con ultra pinza todo lo que... todos los pronósticos. Bien. Inclusive los de uno propio, ¿no?
Sí, claro.
Porque el primero, por eso te digo, soy malo porque nada, es difícil pronosticar, me parece. Sí, podemos ver el potencial de figuras individuales en cada equipo, y bueno, seguramente sí, podemos analizar desde ese lado. Desde lo colectivo me resulta hiper difícil hacerlo porque, sinceramente, no sé las reacciones de los equipos, cómo las van a hacer en las primeras fechas. Uh-huh. Y cómo van a ir creciendo de acuerdo a los resultados. Y sabés que los resultados influyen un montón también en cosas que van pasando. Así que me parece que no hay que aventurarse. Es un torneo puntualmente este, además por post-pandemia, por un montón de razones. Es como que hay que estar concentrado en muchas cosas. Nacional perdió semifinales por tema pandémico, además de todo, ¿no?
Sí, claro.
Una realidad, y bueno, vos sabés que en la torre hay situaciones que...
podés perder cualquier partido por eso.
Claro, entonces es muy difícil, y eso te digo, muy difícil de hoy realmente hacer un pronóstico de estas cosas, ¿viste? Nosotros el pronóstico que tenemos es entrenar mañana lo mejor posible, la verdad. Uh-huh. Mirá que es así, estamos en esa filosofía porque me parece que es como lo tenemos que hacer en este momento. No, obviamente, sí... Está buenísimo el hecho de poder pronosticar y divertirse, porque hay algo de eso también, ¿no? De alguna manera no es todo tan tan cuadradito y el hilo, inclusive en un asado o en un programa periodístico, y está buenísimo. Y esto genera amor, genera audiencia, genera un montón, pero nosotros tenemos que ser muy cautos y concentrarnos realmente en lo que necesitamos.
Bien.
Que es pronosticar lo mejor para nosotros dentro de los trabajos que hagamos nosotros.
Bien. Vos siendo hincha de la institución, porque sos un reconocido hincha de Peñarol, ¿qué le decís justamente al hincha, al simpatizante que colmó las canchas en tercera, que volvió a hacerlo en el metro, que disfrutó de aquella noche de septiembre en cancha de Goes cuando el equipo logró ascender frente a Cordón, y que hoy, a partir del jueves, va a estar prendido a la tele seguramente mirando con mucha expectativa lo que pueda llegar a pasar? ¿Qué se le dice al hincha? ¿Qué se le menciona al simpatizante aurinegro?
Bueno, primero que nada, lamentablemente no lo podemos tener en la cancha, ¿no? Porque ellos fueron una parte fundamental, me parece a mí, de que Peñarol volviese a la liga. Me parece fundamental que el hincha tuvo una parte muy importante, una incidencia muy importante, y hoy lamentablemente por esto de la pandemia no lo podemos disfrutar, no nos puede dar aliento, que siempre es importante, que genera una energía adicional, sin duda. Y bueno, y a ellos nada, el agradecimiento porque nos están acompañando a la distancia en este camino, esa es la realidad, la muestra de apoyo permanente que los jugadores me manifiestan, que uno recibe, y obvio, como hincha, uno quiere siempre ver a la institución de la cual uno forma parte, en este caso trabaja además, estar en los lugares más altos, así que ojalá podamos, por el hincha, por uno, y por la institución, ni hablar, dejar bien sentados los prestigios del club.
Edgardo, yendo más a la parte basquetbolística.
Antes que me olvide, porque yo justo hablé con Eduardo Piñón, porque salió una y que lo quiero aclarar,
¿sí?
Porque no he tenido la oportunidad de aclararlo en ningún medio, que es el tema del tema Huertas y Panchi Barrera, Rubil Peñarol, en el momento que estaba Trubil jugando.
Sí, la final.
Ahí está. Yo quiero aclarar una cosa, que a mí el Club Trubil, absolutamente nadie del Club Trubil a mí, me llamó para solicitarme ni a Huerta ni a Panchi Barrera.
Hicieron la gestión dirigencialmente.
Yo, a mí, me llamó Evaristo González.
Sí.
Yo estaba en Panamá, el único llamado que recibí sobre este tema.
Sí.
Yo estaba en Panamá, en el aeropuerto, a lo cual yo le expliqué que no se trataba de un no a Trubil, particularmente a la institución, sino que Huertas que había llegado hacía 4 días y venía a tener COVID-19, no estaba en condiciones físicas de poder jugar al nivel de una semifinal. No estaba en condiciones físicas. Pero que además, nosotros no estábamos entrenando en el 5x5, porque en ese momento no estábamos habilitados, no podíamos sacar al jugador de la burbuja de Peñarol para mandarlo a otra burbuja, porque en el caso de que jugara a otra burbuja, cuando volvía, tenía que hacerse hisopante y otra vez una semana. O si estaba con los antígenos estos famosos, volvía a entrenar con nosotros, pero se perdía de entrenar con el equipo. Pero no fue construido el tema. Y fue un tema interno entre Peñarol. No fue nadie Trubil que se comunicó conmigo. Y el tema Pancho y Barrera, nadie, pero absolutamente nadie me lo manifestó, ni siquiera de Peñarol. Quiero aclararlo porque yo con Trubil no tengo absolutamente nada, todo lo contrario. Tengo amigos, soy amigo del presidente, tengo amigos ahí, Pablo Morales y Germán. Son gente que uno aprecia y quiere pila. Digo, quiero aclararlo simplemente porque quedó colgado, un tema que quedó colgado. Hace 15 días que me están martirizando con este tema y ayer salió antes del país también. Vuelvo a insistir, no fue que se le negó por parte de Gardo Cogan a Trubil el jugador. No fue así.
Perfecto. Queda hecha la aclaración.
No, queda claro, porque si no... Y otra cosa que me dijeron a mí...
Sí.
Yo había recibido a Dandridge por la G-League.
Sí, es verdad.
Y que había vuelto lesionado. Bueno, te quiero aclarar que yo, como trabajo en la Federación Uruguaya de Básquetbol, tuve que dirigir el equipo de la G-League y el compromiso fue de los equipos, de cada equipo, de entregar un jugador. Ni siquiera hubo una selección armada específica para este torneo. Y bueno, Anthony tuvo una lesión como le puede haber pasado en la calle caminando un 15 o jugando en un entrenamiento. Uh-huh. Pero no fue, le lesionamos el jugador que se lo llevamos a entrenar y se lo rompimos. Digo, nada más alejado de lo que pasó, todo lo que se dijo. Uh-huh. Tema terminado, perfecto. Pero quería aclararlo porque realmente era algo absolutamente injusto, ¿no? Totalmente injusto.
Perfecto. Edgardo, te consultaba, basquetbolísticamente hablando, ¿qué Peñarol se va a ver en cancha o qué Peñarol tratás de impulsar en los entrenamientos? ¿Cuál es la identidad de juego que querés de este equipo?
Bueno, a ver, defensivamente, que obviamente tenemos gente grande, gente que nos permite, me parece, ejecutar determinadas variabilidades de defensa. Que obviamente de acuerdo con quién juguemos, contra quién juguemos, vamos a tratar de aplicar de acuerdo a las reglas defensivas que pongamos. Creo que sí tenemos que elevar el tono defensivo y sí tenemos que tratar de, aparte de eso, correr más. Me parece que podemos, sobre todo porque tenemos tiradores que nos permiten abrir mucho la cancha, transiciones. Y bueno, obviamente después sabemos que tenemos un potencial, un abanico ofensivo que da. Era cuestión de potenciar en la medida de una buena lectura por donde están las ventajas en el ataque estacionado. Así que
bien.
Creo que un equipo de buena lectura e inteligente a este momento del torneo de inicio puede marcar cierta diferencia, ¿no? O entre nosotros, con nosotros mismos, ¿no?
Bien.
Si lo hacemos bien o si lo hacemos mal.
En el perímetro no hay ningún lugar a duda que tenés un potencial y un talento bárbaro. Quizás un poco las dudas se siembran en el juego interno y sobre todo en jugadores que pueden llegar a tener características muy similares como lo son los dos extranjeros, Famous Araujo y también el propio Tito Borsellino. ¿Cómo vas a hacer para...?
No. Araujo y Famous no tienen nada que ver.
Araujo y Famous no.
No, nada que ver. Son un adentro lo que pasa. Pero juegan totalmente distinto.
O sea, ¿Famous juega más de frente al aro?
Sí, claro, totalmente.
Bien,
distinto.
Bien.
Totalmente.
Bien.
Sí.
Perfecto. O sea que podés jugar más con Famous de 4 y Araujo de 5, Borsellino también dando una mano ahí. Porque Araujo sí es más un interno definido.
Borsellino y Amichetti, ¿no?
Amichetti también, sí.
Sí, también. Sí, Borsellino por ahí es el jugador que juega menos, con Araujo juega menos, por decirlo de alguna manera, menos por fuera de línea 3 puntos.
Bien, Porque vos siempre en tus equipos acostumbrás a tener un grande abierto, o sea, un grande que pueda lanzar de tres puntos, que pueda romper defensas desde ese punto de vista del juego también.
Sí, sí, me gusta jugar con un cuatro abierto de alguna manera. Bueno, tenemos lo para hacer muy bien y Nahuel también. Nahuel también, y inclusive sea Franco, puede ocasionalmente poder jugar también con cuatro chicos. Si tenemos una promoción más rápida, tenemos algunas variables que nos permitan jugar así, ¿no?
Perfecto. Al día de hoy, plantel completo para el jueves, ¿hay algún jugador que está entre algodones?
No, están todos prontos.
Están todos prontos, perfecto.
Todos prontos. Perfecto.
Edgardo, muchas gracias por el contacto, la mayor de las suertes para la liga que comienza hoy, para ustedes el día jueves, y bueno, nos vamos a estar viendo ya en Florida. Un abrazo grande, gracias por estar como siempre.
Un abrazo grande, gracias a ustedes.
Arriba. Edgardo Kogan, el entrenador del Club Atlético Peñarol en su rama básquetbol, pasó en esta primera hora de Pica la Naranja.